Las 8:24 minutos y como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira en nuestra sección de seguridad, medio ambiente, todo aquello que necesitamos para vivir y estar seguros. Buenos días, Alex.
Hola, Carlotti, ¿cómo estás? Buenos días.
Todo bien. Mira, este es un programa hoy que tenemos, esta exposición le va a gustar mucho al señor Irujo, que siempre está como todos nosotros, pero él siempre presta especial atención al agua. Y
obviamente, sobre todo ahora que el clima está bastante caluroso y que
bueno,
hay en algunas zonas muchas sequías, y entonces vale la pena recordar un poquito la importancia de este recurso natural y que debemos preservarlo y protegerlo.
Entonces hoy nuestro tema es qué es la huella hídrica y por qué es tan importante. El agua es quizás el recurso natural con mayor presencia en la producción y consumo de nuestros bienes y servicios cotidianos. Pero ¿sabemos realmente qué cantidad gastamos en cada proceso? Por otro lado, el concepto de huella hídrica fue introducido al año 2002 como una alternativa al concepto de uso del agua. Desde entonces, organizaciones como la UNESCO y la Water Footprint Network han estudiado diversos casos de huella hídrica en el objetivo de promover un uso eficiente y sostenible del agua. Vamos a iniciar, Alex, explicando entonces qué es la huella hídrica.
Sí, Carlotti, la huella hídrica es un concepto un poquito ya más abarcativo, más global sobre el manejo y la gestión que se da del agua. Antes, como tú bien decías, se manejaba el concepto del uso de agua y se trataba de calcular esa cantidad, la cantidad de agua utilizada en mis procesos, cantidad de utilizada que tengo en mis actividades cotidianas. Sin embargo, ya con aparición de la huella hídrica, que es una medida que nos permite conocer la cantidad de agua utilizada tanto de manera directa como de manera indirecta en la producción de bienes y servicios, hemos podido entender el impacto que tenemos en los recursos hídricos y cómo nuestras acciones afectan a las comunidades y a los ecosistemas. En otras palabras, esta es una variable, es un indicador que nos dice el volumen de agua que utilizamos para fabricar un producto. Así de sencillo, ¿cuánto yo necesito de agua para fabricar un producto de los que los tenemos en uso cotidiano? Para calcular su valor es necesario medir el volumen de agua consumida, el agua que fue contaminada en el proceso y el agua que se ha evaporado en el proceso de producción. Por ejemplo, la elaboración de una camiseta de algodón, cualquiera de las que compramos en el mercado, aproximadamente necesita 2.700 litros de agua para su producción, principalmente debido al consumo de agua durante el cultivo del algodón. Ahí está donde se empieza a unir todo este concepto, toda la cadena, desde el origen hasta que pues llega a su producción final. Sin embargo, la utilidad de esta huella hídrica va más allá de la simple cuantificación del agua consumida en la generación de un bien, pudiendo también esta ser utilizada como herramienta para estimar las necesidades hídricas, y con ello, básicamente a nivel empresarial, lo que se busca es gestionar este recurso de manera eficiente. Ya hace muchos años se empezó a nivel, organizacional en las grandes empresas, por ejemplo, de energía, de extracción, a seguir este indicador, la huella hídrica, y en algunos países, inclusive de la región de Latinoamérica, tenemos ya leyes que obligan o que motivan, no que obligan, sino que motivan a las empresas a realizar estos cálculos de huellas hídricas, a promover planes, y el mismo Estado ha generado políticas para que estas empresas que las calculan y que promueven acciones para tener un uso eficiente del agua, de alguna manera sean reconocidas de parte de las instituciones de control. Es decir, esto ya está tomando cada vez más fuerza y, como te digo, hay países en la región que lo tienen de manera formal.
Bien, sabemos que cada país posee una huella hídrica diferente en función de la cantidad de bienes y servicios que genera y consume. A nivel mundial, países como China, India y Estados Unidos son los que registran una mayor huella hídrica, ya que acaparan el 38% del consumo de agua. En Estados Unidos, por ejemplo, la huella hídrica per cápita el año se sitúa en 2,842 metros cúbicos, lo que equivale a un gasto diario de 7.786 litros por persona. Por persona al día, cantidad con la que se podría llenar una piscina olímpica. En ese sentido, miremos cuáles son las actividades que registran la mayor huella hídrica.
Mira, típicamente las actividades que generan la mayor cantidad de huella hídrica son obviamente las que generan o requieren grandes cantidades de agua para la producción o el desarrollo de los procesos. Una de las principales actividades es la agricultura. Esta quizás es la que más contribuye a la huella hídrica global, especialmente por los cultivos intensivos en agua, como el arroz, el algodón, la caña de azúcar, que aquí en el país es muy común, y el maíz, que necesitan grandes volúmenes de agua para poder crecer y para poder desarrollar.
Y el aguacate.
Y el
Ese,
aguacate.
sí, el aguacate necesita mucha. No, yo no lo
La
sabía y lo supe
yo
y dije, ¡wop!
probablemente yo, la verdad, en general, la agricultura como tal es un proceso que
Claro.
requiere para su producción todos los cultivos de mucha cantidad de agua. Y eso, vuelvo y te repito, según los datos estadísticos, es la actividad que más contribuye a la huella hídrica global. La industria textil, en particular la manufactura de productos como, además la producción de papel, la producción de acero y aluminio, también contribuyen significativamente a la huella hídrica. Además, la generación de energía, sobre todo aquellas que son especialmente a partir de fuentes que utilizan agua, como las hidroeléctricas, o también algunas fuentes de energía, como las centrales de energía térmica, pueden tener una huella hídrica considerable. Entonces, esas son más o menos las actividades que requieren de una gran cantidad de agua, y entonces la huella hídrica de estos sectores es muy alta a nivel global, a nivel mundial. Pero otro aspecto que hay que tener en cuenta, Carlotti, y esto aunque vamos ya pasando y vamos dejándolo un poquito de lado, es que el coronavirus, si tú recuerdas, puso de manifiesto la importancia del agua, la importancia del saneamiento y la higiene, sobre todo para proteger a la salud humana.
Así es.
Y ahí, a pesar de los progresos realizados de parte de todas gobiernos, de empresa privada, organizaciones no gubernamentales, todavía millones de personas en todo el mundo siguen careciendo de estos servicios básicos. Por eso es necesario continuar adoptando medidas inmediatas para mejorar el acceso al agua, mejorar el saneamiento y los servicios de higiene. A nivel de los objetivos de desarrollo sostenible, que los hemos hablado también aquí a lo largo de los segmentos, hay que recordar que tenemos el objetivo número 6, que lo que busca es garantizar precisamente la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para toda la población. Sin embargo, y según los informes de los ODS, aún 2 mil millones de personas en el mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos en el hogar, y todavía 2.300 millones de personas viven en países con escasez de agua. Entonces, ahí radica la importancia también de poder calcular esta huella hídrica y de hacer un uso eficiente de los recursos naturales y en particular de este recurso no renovable.
Sí, que bueno, que nunca le extrañamos hasta que no falte. Precisamente por esto es necesario conocer el impacto de la huella hídrica en la producción de bienes y servicios para optimizar el consumo de este recurso. Como tú mencionaste, Alex, anteriormente, a partir del establecimiento de este indicador, se han realizado varios estudios que han determinado algunos datos interesantes. Por ejemplo, se ha descubierto que la producción de cereales, carne y leche son los alimentos que más agua requieren en su proceso. Y para hacernos una idea, La producción de 1 litro de leche necesita 1.000 litros de agua. 1 kilo de arroz requiere 3.400 litros y 1 kilo de carne de vaca consume 16.000 litros. En ese sentido, ¿qué recomendaciones podríamos compartir con nuestros oyentes para reducir la huella hídrica tanto como productores y consumidores?
Mira, hay que tener en cuenta que para reducir la huella hídrica tenemos que ir más allá del simple consumo diario y directo que se hace del agua. Está bien que cerremos los grifos y evitar mantener las duchas abiertas o cualquier derroche de agua. Eso está muy bien. Pero también es importante tomar conciencia del agua que se necesita para producir los bienes y servicios. Y aquí a nivel industrial, es necesario aplicar medidas eficientes para aprovechar el agua, empleando sobre todo la tecnología que tenemos disponible a nuestro alcance. Pero lo primero es cuantificar la huella hídrica. Ese es el primer paso. Entonces, las empresas tenemos que decidirnos a calcular la huella hídrica y luego, con eso, ser capaces de producir la mayor cantidad de bienes y de servicios con la mínima cantidad de agua necesaria. Pero si no calculamos, si no hacemos el ejercicio de saber cuál es nuestra huella hídrica, como siempre decimos, lo que no se mide no se conoce. Entonces va a ser muy difícil que podamos implementar medidas para poder reducir esta huella hídrica. Ya, una vez que tengamos calculado el volumen de agua, esta huella hídrica, lo que tenemos que hacer es aplicar sistemas para hacer un uso más eficiente. Por ejemplo, se puede utilizar en agricultura sistemas de riego localizado. Se pueden usar sensores para que en tiempos determinados se abra y se cierre el flujo de agua. Aprovechar el agua de lluvia en algunos sitios y poder reutilizarla. O mira, algo tan simple como desarrollar auditorías hídricas para identificar oportunidades de mejora en las organizaciones, es decir, salir a identificar, salir a inspeccionar, pero centrarnos específicamente en cómo está el proceso de captación, de uso, de consumo, de contaminación y disposición final del agua. Ahora, a nivel personal, ya hace un rato hablábamos de esto, lo fundamental es concientizarnos sobre el uso responsable del agua en nuestro día a día. Tú bien decías, únicamente cuando escasea, únicamente cuando lo perdemos es cuando levantamos la mano y decimos, hey, me falta el agua. Pero hemos tenido mucho tiempo para poder protegerla y hacer un uso más racional. Y
Así
ahí,
es.
por ejemplo, podemos reutilizar el agua que se usa para hervir los alimentos, dejar que se enfríe, esto lo hemos dicho alguna vez, y luego regar las plantas en el hogar. Utilice la lavadora cuando está completamente llena. Esa es otra recomendación muy buena. Dosifique el agua de la cisterna, aquí que es muy común tener cisternas en los edificios, en las casas, e instale también sistemas que ayuden a reducir el consumo de agua. Son cosas muy simples, sobre todo en la ducha hay algunos sistemitas que controlan, que minimizan el flujo de agua. Otra iniciativa también puede ser lavar los alimentos en un recipiente, eso le puede ayudar a evitar consumir alrededor de 10 litros de agua e ir modificando gradualmente, de a poquito, el consumo de productos. Y ahora hay también ya muchas herramientas que le dicen a usted cuántos son estos productos que más consumieron, que son ambientalmente más amigables. Y entonces puede ir optando también por aquellos productos que tengan una huella hídrica menor. Finalmente, yo creo que volviendo al tema de concientizar, es necesario recordar que cada gota que ahorremos hoy la vamos a utilizar mañana. Y es que es muy, muy, muy importante y por eso es necesario tomar acciones individuales y colectivas para ir protegiendo y sobre todo conservar este recurso que es vital, como lo dijimos hace un momento y que se puso de manifiesto en el coronavirus, es esencial y vital para nuestro día a día.
Bien, para finalizar, simplemente recordar que algunos expertos proyectan que en el año 2025, o sea, dentro de 2 años, un 67% de la población vivirá en zonas de estrés hídrico, es decir, que en lugares donde la demanda de agua dulce será más alta que la cantidad disponible. Gracias a la huella hídrica, hemos podido conocer que el 3,8% del agua es utilizado para consumo humano, mientras que el 96.2% se destina a producir miles de productos que utilizamos en nuestra vida diaria. Por ello, necesitamos hacer uso eficiente del agua, una prioridad en todas nuestras actividades.
Sí,
¿Qué?
Carlotti, ahí ya tú te puedes dar cuenta con esos datos cómo es que se utiliza apenas el 4% se utiliza del agua para consumo humano y el 96% para producir bienes y servicios. De todas formas, yo estuve tratando de buscar algún dato más actual del país, sin embargo, lo único que pude encontrar es que hacia el año 2017, por allá se mencionaba que en la República Dominicana se han perdido en los últimos 25 años del 50% de los recursos hídricos per cápita, pasando de 4.250 milímetros a 2.250 milímetros debido al incremento precisamente de la población y el mismo nivel del agua. Entonces, y el mal manejo que se tiene de este recurso. Entonces,
Sí.
ahí tenemos razones más que obvias para que todos quienes estamos aquí escuchando y queremos hacer un cambio en el país, pues tengamos esa motivación para generar estos cambios positivos en nuestro día a día.
Perfecto. Bueno, ya ustedes escucharon el agua. Siempre hemos hablado de la importancia del agua y todo eso, pero hay que tenerlo en cuenta justo cuando lo estamos usando para evitar el derroche. Revise siempre todas las llaves de agua, todo lo que los inodoros, que a veces son silenciosamente destructores de cualquier cantidad de agua que tú ni cuenta te das. Y es importantísimo hacer todo ese chequeo en la casa siempre, ¿no? No, hágase un calendario si quiere para que no se le vaya a olvidar y nada, a ducharse juntos el grupo para que haya más posibilidad de tener agua en lo próximo. Alex, muchísimas gracias como siempre.
Oh, gracias a ustedes, Carlota, y que tengan una muy buena semana.
Gracias. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.
¿Sabías que el GLP mejora la calidad del aire que respiramos los dominicanos?